¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto en este día jueves 4 de julio. Es el día de Estados Unidos, el 4th of July.
Y se prevé un espectáculo que ni te cuento.
Allá en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Claro, Donald Trump le va a dar con todo el aniversario patrio.
Parece que no escatimó en presupuesto.
Así es. Bueno, estamos un poco golpeados con lo del partido de ayer.
Mira, yo...
Nos pasaron por encima.
Primer gol, apagué la tele.
¿Ah, sí?
Sí. Yo dije, no, no voy a ver esta cuestión.
¿En serio?
Me voy a angustiar y ¿para qué dormir angustiada?
Ay, no, yo estaba... Imposible no verlo. Era demasiado impactante todo lo que ocurría.
Lo paso mal.
En fin, vamos a estar conversando más adelante con José Miguel, es editor del Deportivo La Tercera. Las conclusiones que nos deja esta amarga derrota por 3-0 frente a la selección de Perú. Finalmente vamos a pelear solo por el tercer y cuarto lugar. Ayer...
Pero contra Argentina. Va a ser como la final.
De nuevo, así como que Argentina se quiere liberar de nosotros, pero no puede.
No
somos
puede.
Como...
Su karma.
Como la... ¿Cómo se llama? La noche de la marmota.
Ah, el día de la marmota.
El día de la marmota, de nuevo, contra Argentina. Vamos a pelear el tercer, cuarto lugar. Ayer Vidal decía que el tercero y cuarto da lo mismo. Sí. Que él no le interesaba en lo absoluto. Que para él ya había terminado la Copa América. Sin embargo, Gary Medel, como capitán del equipo, había dicho que no, que igual se estaba defendiendo el escudo, que igual se estaba defendiendo al país y que había que jugarlo lo mejor posible. Obviamente que el tercer lugar no le daba alegría a nadie, pero que iban
a luchar. Sobre todo contra Argentina.
Exactamente. Bueno, logré llegar a Santiago, Josefina.
Sí, totalmente eclipsada, Mónica Pérez, pero llegó.
Qué pesadilla la carretera desde ayer, imagínate, 24 horas después, yo llegué a las 11 de la mañana, no pude llegar el martes mismo, a pesar de que salí súper temprano. Tuve que dormir en la carretera porque era imposible llegar a Santiago.
Bueno, pero ¿valió la pena o no valió la pena?
Sí, te prometo que sí, porque mira, cuando iba manejando, después de 8 horas del taco, obviamente no. Pero ahora, retrospectivamente, sí, porque esos 2 minutos de euforia, que fueron una euforia que sentí yo.
¿En qué parte lo viste?
Arriba de un cerro en el Valle del Elqui.
Ay, qué rico.
Y cuando se pone todo oscuro, que no se vio acá en Santiago, te morí, la sensación. Es como... Porque yo al principio estaba medio aburrida, si te digo la verdad.
Sí,
porque
esperando
que no se tapaba nunca el sol, bla, bla, bla. Y de repente se produce esta cosa de que se pone todo oscuro de noche, se ven las estrellas.
Sí, qué lindo.
Cambió completamente el ambiente, fue impresionante.
Oye, la gente gritando, incluso hasta aplaudiendo, ¿te tocó?
Sí, pues yo gritaba. Todo está,
bueno,
yo
¿Y estaba, aplaudiste?
Sí, no. Ah, yo ya. Gritaba nomás, así como, ¡ay, increíble, increíble!
eufórica.
No me puse a llorar ni nada de esas cosas, yo creo que eso ya too much.
Menos mal.
No me dio emoción. Hay una que se puso a llorar acá del equipo. Lo reconoce hidalgamente.
¿La Pitu?
La Pitu se puso a llorar.
Mentira.
No sé por qué lloraba la gente, yo no lloré nada.
No, yo tampoco, de hecho. Iba caminando al supermercado cuando empezó este eclipse.
¿En serio? ¿Te di cuenta?
No me di ni cuenta, más que ni siquiera me compré los lentes. Estuve a punto de pedírsela a un señor en la calle que iba caminando con los lentes. Y dije, no, ya qué vergüenza. Se ven 2 minutos, le voy a quitar unos segundos de su lente que le dan al costado caro, porque sí, en un momento estaban caros.
No, pero era bien impresionante verlo. Y en el cuando se produce la totalidad, porque ahí en el norte, por eso fuimos todos para el norte, como... un rebaño de ovejas, se veía la totalidad, se veía la
Qué
luna
lindo.
Completita sobre el sol. Y luego hay un después de que terminan los 2 minutos, se produce una cosa que se llama el diamante, que fue súper llamativo, porque es como que sale el primer rayo de sol de la luna, súper fuerte y precioso.
Qué lindo.
Yo creo que ahí me quemé los ojos, porque típico que miré ahí ya. Porque tú te lo sacas cuando ya está el eclipse total, te lo sacas y si no, no se ve nada. ¿Y cómo se llama? Cuando salió de nuevo el diamante famoso este, no me lo había alcanzado a poner los anteojos de vuelta, obviamente.
¿Y te quemaste los ojos?
No, nunca tanto. Nunca tanto. Cualquier molestia que uno sienta, dicen los soldadores profesionales, que es totalmente normal, porque estuvimos mirando el sol mucho rato.
Ayer todos estábamos con dolor de cabeza en la oficina, acá en Duna. Y
o sea, tú eres de la teoría de que el eclipse tuvo un cambio energético, porque mucha gente dice eso.
No de cambio energético, sino que mirar el sol, aunque sean con esos lentes, tanto rato, yo creo que igual te afecta la vista y ahí te produce el dolor de cabeza. No sé, lo tendría que decir un experto, esa es mi teoría.
Yo tengo una amiga embarazada que no quiso mirar el eclipse porque dijo, no creo en ninguna de estas leyendas, pero por si la
moca. Por si acaso. mejor evitar.
Oye, ya, vamos a las noticias y vamos rápidamente, paseo así, volando por el informe del tiempo, ¿ya?
Ya, en Santiago, 0,6 grados de temperatura a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 17, se espera que esté totalmente despejado. Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 6 grados de temperatura, máxima de 17, nubosidad parcial acompañado de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, 6 grados, la máxima será de 12, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. ¿Y en Puerto Montt?
En Puerto Montt va a estar hoy día parcial, con una temperatura máxima de 10 grados, nublado con neblina amanece y después queda con nubosidad parcial. Vamos a los titulares, 7 de la mañana con 5 minutos.
El Ministerio de Hacienda espera recaudar 406 millones de dólares con la reforma tributaria proveniente de los sectores de mayores recursos. De esta forma, el ministro Felipe Larraín ingresó las indicaciones comprometidas con la Democracia Cristiana. Y con el apoyo de la Democracia Cristiana, la Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó la idea de legislar el control preventivo de identidad. La Falange respaldó la iniciativa a cambio de que el Ejecutivo modifique la edad de inicio del procedimiento. Deberá ser de 16 y no de 14 años. El Tribunal Constitucional prepara una resolución que va a paralizar la causa en contra del ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, desde la próxima semana. La decisión se va a comunicar en los próximos días, pero no tendría efectos retroactivos. Desde la Fiscalía enfatizaron que la tesis más fuerte y evidente es que el deceso del juez de Rancagua se trataría de un suicidio. El persecutor regional de O'Higgins, subrogante, señaló también que Marcelo Albornoz habría utilizado una pistola que se encontraba inscrita a su nombre. Los tacos en la Ruta 5 Norte continuaron a 24 horas del eclipse. La infraestructura no alcanzó y no está hecha para un evento de esta categoría, reconoció el Seremi de Obras Públicas de Coquimbo. Y en noticias del ámbito internacional, Donald Trump planea celebrar este 4 de julio con un mega espectáculo. Uno de los principales cuestionamientos de la prensa al mandatario fue el recuento económico al que se va a tener que enfrentar sus compatriotas al finalizar este desfile. Hasta el momento no se ha dado una cifra oficial. 7 de la mañana con 6 minutos.
Último tema de los tacos en la autopista que tú mencionabas que siguieron 24 horas después. Mi familia se vino ayer, o sea, después que yo.
Ya. Ah, te viniste sola, más encima.
Yo vine sola con mi hija, sí. Mi familia se quedó también porque no quería vivir el taco. Lo vivieron igual. Salieron a las 11 de la mañana a La Serena y llegaron a las 8 de la noche a Santiago.
Sí, yo también tengo conocidos que les pasó lo mismo.
Yo no estoy de acuerdo que la infraestructura no dio. Yo quiero mandarle un especial saludo a los dueños de Autopistas del Elqui, a la concesionaria, porque el problema fue los peajes.
Ese era el punto.
Ese
de
es el problema, los peajes y que habían reparaciones justo en los vilos que tampoco previeron que tenían que, con el flujo de personas que iban a ver, haber hecho algún tipo de arreglo temporal. Porque siguieron construyendo
igual, si fuera
como si no
fuera
un día normal. Y o sea, yo creo previsto. Que Autopistas del Elqui no se tomó en serio la situación que iban a vivir de ser el centro de la atención y de la concurrencia durante un fin de semana completo.
300.000 personas.
No se lo tomaron en serio, no pidieron medidas de mitigación de 3x1, por ejemplo. O sea, uno veía al otro lado, eran dos pistas, las otras dos vacías. Además, esto ya era la 1 de la mañana.
Claro.
Perfectamente podrían haber hecho algo, no se preocuparon, súper poco profesionales, y yo me pareció que fue una planificación vergonzosa la que hizo la autopista. Ya, sigamos. Tremendo el final del juez Marcelo Albornoz, que ayer, a pesar de que no está certificado por la policía, porque no lo pueden hacer tan rápidamente, se suicidó, esa es la verdad, en su casa, cuando su mujer lo dejó solo en la casa, cuando fue a dejar a sus dos hijos al colegio, y en su regreso se encontró con el cadáver del juez en la habitación matrimonial, con un disparo en la cabeza y una pistola calibre 9 milímetros en su mano, pistola que era de su propiedad y que estaba legalmente inscrita. Hasta ayer no se había encontrado ni una carta ni nada que pudiera relacionarse con un mensaje póstumo que hubiese dejado el juez. Recordemos que esta muerte se produce después de que la Corte Suprema había votado a favor la propuesta de la magistrada investigadora Rosa María Maggi en relación a la apertura de un cuaderno de remoción, decisión que no fue unánime, pero que al parecer no soportó y sorprendió al juez Albornoz, que decidió quitarse la vida.
Así es, según lo que destacan los medios el día de hoy, fuentes de la Corte de Apelaciones de Rancagua indicaron que tanto Albornoz como el resto de los jueces que están siendo indagados ya se habían alejado de lo que es el tribunal desde que se apartaron de sus funciones. Recordemos que ellos estaban suspendidos mientras se investigaba estos casos de presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Albornoz era el que menos cosas en su contra tenía, solo se le acusaba de haber recibido plata, cerca de 1,5 millones, a este médico.
De un médico que era amigo de ellos, de la logia masónica, y que estaba metido en un caso de tráfico de estupefacientes, de psicotrópicos. Yo entrevisté ayer al abogado del juez Albornoz, a Gonzalo Lina Sassoro. Él estaba destruido, evidentemente, lo entrevistamos minutos después de conocer el fallecimiento de su defendido. Él dijo que no se le habían respetado. Él culpaba a la Corte Suprema y a la investigación de la jueza Rosa María Maggi por no haberle respetado las garantías a este juez Albornoz, porque dicen que la única prueba que había en su contra era una conversación telefónica obtenida de forma irregular y presentada como prueba ilegal dentro del procedimiento. Es la conversación telefónica que el juez Albornoz sostuvo con este médico, donde hablan de diversas cosas, entre ellas que si le iba a pasar 1,5 millones como le había solicitado. Según la defensa, este 1,5 millones era para depositarlo en la cuenta de un compañero de la logia masónica que estaba enfermo gravemente y que de hecho falleció esta persona, era para ayudarlo y era una labor de la logia y no nada que tuviera que ver con el procedimiento de él de juez o tráfico de influencia, de nada. Pero si uno lee la conversación que consiguió Radio Bío Bío y que yo la leí ayer, uno se da cuenta que durante todo el principio de esta conversación, el comienzo de la conversación, entre el médico y el juez Albornoz, lo que hablan es de reemplazos, suplencias en distintos tribunales, como amañando las composiciones de los tribunales, que no entiendo por qué tendría que haber sido una conversación entre este médico y el juez Albornoz, sobre todo este médico que estaba con medidas precautorias en relación a una causa por tráfico de psicotrópicos.
Y aparece también en las otras dos causas de los otros jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, no solo en el caso de Albornoz, sino que también de Vázquez y el Yeta. Hoy también estuvo acá en Duna, nada personal, el abogado de Marcelo Albornoz, quien dijo que a su parecer parecía un desenlace producto de la opinión pública, según lo que se había dicho. Dice que se quería sangre y que se obtuvo finalmente, lamentablemente, con este suicidio. Así que bastante duras las declaraciones que dio el abogado ayer.
Sí, él estaba muy golpeado. Ahora, de todas maneras, el Alberto Cisterna, vocero de la Corte Suprema, porque esta es una investigación que lleva la Corte Suprema, dijo que fue un lamentable deceso, que él no quería tomar, hacer especulaciones sobre las conexiones que esto pudiera generar en el resto del caso, los otros dos imputados, los otros dos investigados, solo lamentaba la muerte, pero que continuaba el resto adelante. Solamente mencionar que respecto de Albornoz, de este juez, no había antecedente en su contra en lo que es el Ministerio Público. Los otros dos jueces no solamente están siendo investigados administrativamente por la Corte Suprema, sino también tienen procesos penales abiertos en su contra, cosa que no era el caso de Albornoz. Como tú decías, él era un juez diferente a los otros dos, en el sentido que era un magistrado reservado, dicen, introspectivo, muy diferente al perfil de los otros jueces del Tribunal de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Rancagua, que están siendo investigados por tráfico de influencias y otros actos de corrupción.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:13 y hay novedades también en otro caso judicial de gran impacto, y es el que afecta en la investigación del ex comandante en jefe del ejército Humberto Oviedo, porque ayer en una votación dividida, 3-2, el Tribunal Constitucional aclaró que estaban suspendidas las causas en contra de Oviedo en las dos aristas que se lo investiga, es decir, tanto por el fraude de los pasajes al interior del ejército como el mal uso de gastos reservados, porque a Oviedo se lo había detenido y procesado por la ministra Rumi Rutherford en el caso de mal uso de los gastos reservados, porque ella dijo que la arista pasajes estaba suspendida. Bueno, Tribunal Constitucional resuelve que la suspensión de la investigación en contra de Oviedo es total y no sobre una de las dos aristas. Por tanto, los actos realizados por la ministra Rutherford no estarían, bueno, no se sabe qué va a pasar con ellos en realidad.
Claro, está en proceso de redacción después de esta votación que se hizo el día de ayer, y se daría a conocer durante la próxima semana, así que ahí vamos a tener más detalles de lo que...
Pasa que hay dos versiones, la del Mercurio dice y la que la se va a conocer hoy, y la tercera dice que se va a conocer la próxima semana.
Bueno, vamos a ver si sale próximamente este escrito. Sin embargo, esto hay que destacar, no tendría efectos retroactivos en el caso de Oviedo, según lo que dice la tercera.
Eso según lo que dice la tercera. Según lo que dice Mercurio la tercera. No dice eso.
Claro, no tendría efectos retroactivos según lo que dice la tercera. Bueno, vamos a ver qué sale de eso finalmente, pero lo que es claro es que el Tribunal Constitucional aclara esta situación en contra del excomandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, que no se paraliza en el fondo la investigación solo por el caso Agencias de Turismo, sino que por toda la investigación en este otro cuaderno también, que es el de Fuente Alba por el mal uso de gastos reservados. Hace algunas semanas el Tribunal Constitucional pidió un informe a la ministra Rutherford para que explicara lo que había realizado en todo este proceso de investigación contra Oviedo, documento que ayer fue analizado entonces por los ministros del Tribunal Constitucional antes de realizar esta votación.
Bueno, así que queda todo en suspenso, vamos a ver qué ocurre con esta causa, se aclaran las diferencias de información. Es un caso judicial súper complejo por todos los todas las apelaciones y contrapelaciones, hay como varios niveles legales involucrados, así que vamos a aclarar esto en los próximos días, a ver qué ocurre finalmente con la causa que involucra a Humberto Oviedo.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos bolsas, el IPSA cerró al alza en un 0,90%, el Dow Jones cerró al alza también en un 0,67%. En indicadores destacados, el dólar observado cerró nuevamente a la baja en 680, se ubicó. El euro también cerró a la baja en 767. El cobre está el día de hoy en $2.66 la libra y la UF hoy 4 de julio se ubicó en $27.925.
¿Y esta música? ¿Qué estamos escuchando, Joselina? Una canción maravillosa, preciosa. Bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial con esta canción maravillosa que se llama I Can't Get Enough of Your Love, de Barry White, quien murió un día como hoy, el año 2003. Murió de una falla renal a los 58 años. Lanzó 20 álbumes de estudio. Ganó 2 premios Grammy en el año 2000 y otros reconocimientos como los premios al Soul Train o The American Music. Hoy, a las 20:30, Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María van a encabezar un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Biografías, perdón, dedicado al reconocido cantante estadounidense. Me fascina Barry White también.
Y tenemos un doble acá.
Sí, también tenemos un doble, uno de nuestros infiltrados. Nos vamos a la pausa con los consejos de BCI, porque con espacio y apoyo un emprendedor puede hacer la diferencia. Por eso en BCI lanzaron el nuevo Centro Nace, un espacio de trabajo único, donde además encontrarás expertos en financiamiento, asesorías, charlas y red.
Duna en Punto, con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Bueno, ya estamos de vuelta, 7:22. Estamos con nuestros infiltrados de hoy. Saludamos a Pancho Artaza, Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Mónica, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy día voy a hablar de la vieja pugna de Mañalich contra Santelice, que toma nuevos bríos mientras las ISAPRES festejan.
Eso va a volver ahí con todo, esa pelea. Y también estamos hoy día con José Miguel, es editor del Deportivo de La Tercera. ¿Cómo estás, José?
Buenos días, por decir algo, buenos días.
Por decir algo, ¿no?
Claro, no son los mejores, las mejores mañanas.
Qué masazo, ¿no?
Sí. Sí, aparte, voluntario se ha merecido, porque,
sí,
porque Chile fue la responsable del desastre, ¿no? Por no tomarse eso, lo explicó bien Rueda, por jugar la final antes que resolver la semifinal.
Bueno, se pagó el costo de un primer tiempo en que Chile estaba desubicado, no sabía qué.
No,
bueno, y los peruanos también jugaron bien, claro. Le bloqueaban todas las los accesos, ¿no? A Chile hacia arriba.
O sea, Chile no vio venir a Perú, no la consideró, y Perú, en cambio, se tomó muy en serio el partido y como que lo había jugado 20 veces antes de empezar. Entonces,
en su cabeza, sí, ¿no?
Claro, y entonces supo cómo al principio atacarla muy fuerte, ahí la desconcentró a Chile, le metió un gol, y luego efectivamente la supo anular en el centro del campo y asesinarla al contragolpe, más allá de la colaboración de los errores groseros que tuvieron puntualmente algunos jugadores chilenos, especialmente el segundo gol, es que es delirante.
El arquero.
La salida.
El arquero, todos en general, pero sobre todo el arquero. O sea, ¿cómo Bosellur le pueden comer la espalda en un golpe franco tan obvio que va a ir hacia adelante? ¿A dónde sale a ninguna parte el arquero ahí, que ha demostrado un histerismo insólito en este campeonato? Y luego el propio Isla, como el remate a puerta vacía, sin portero del peruano, lo recibe sin mirar al atacante, o sea, con un miedo absurdo. Fue, digamos, una acumulación de errores que retrataron bastante bien, o que graficaron bastante bien, el partido horroroso, desastroso de Chile.
Ya, entonces, pero desmenuzándolo. Primero se parte, tú dices, por un shock, que llegan y se dan cuenta que,
no, claro,
que
no,
han descolocado. Y luego...
O sea, se demuestra que ellos llegan sin haber atendido el partido, llegan tarde. Perú empieza el partido de verdad cuando empieza y Chile no. Entonces eso les saca, les noquea. Se consigue el gol el primer gol de Perú, y ahí ya te hace jugar otro partido, porque ya te hace que Chile sea el que tenga que estar atacando, sí, todo el rato. Y Perú, a la contra, supo agujerear bastante bien a Chile. Chile tiene ahí ocasiones para nivelar, y eso hubiera cambiado bastante también la figura del partido, pero ahí Perú en esos momentos tuvo, aparte de suerte con los palos y tal, tuvo un portero extraordinario. Magnífica. Que ya en
paró
este...
Paró todo.
Sí, y que en este Mundial ya lo ha demostrado, que está siendo el portero del campeonato. Gales. Y luego, Vidal se lesiona. Y Vidal sigue en el campo, cuando no estaba ya para jugar. Ahí demuestra... Vale, por su parte, efectivamente, un comportamiento casi heroico de decir, yo voy a jugar, sí, pero por parte de Rueda, una debilidad de no saber ver que, oye, si tú no estás para jugar, te llames Arturo Vidal, o como te llames, te tengo que cambiar.
Sí, pero
no,
¿por quién?
Claro, y ahí que te demuestra con eso. Primero, debilidad, y luego, segundo, una desconfianza absoluta
en el
resto del equipo. Que la transmite, ya la transmitió en el partido con Colombia, haciendo un solo cambio, cuando en estos torneos cortos tienes que conseguir también dar algo de oxígeno. Y en eso, es decir, es reconocer, airear, gritar, que no tengo ninguna sola idea más para ganar este partido o para ganar esta Copa América que jugar con los que estoy jugando. No hizo Rueda ningún solo movimiento, ya no solo de jugadores, sino ningún solo movimiento táctico para arreglar un partido que Gareca le supo ganar. Y luego eso, se fueron sumando cosas que se cierran con...
Bueno, tú hablas de los cambios, pero luego el cambio que hace en el segundo tiempo también fue criticado.
El cambio sí
se... O sea, se notó con el gol que llegó inmediatamente, porque fue el vacío que dejó Maripán, que juega Guerrero solo ahí, digamos.
Sí,
Maripán lo había logrado contener un poco a Guerrero, pero su salida inmediatamente se marcó con un gol.
Sí, y el... Pero eso ya el tercero, pero el día antes de Segal sí, también ese es un cambio que no aportó nada. No había confiado él en toda la Copa América. Algo debió pensar de, bueno, pues este alguna vez se me va a ir por la banda. Tal vez si lo hubiera puesto en la banda en la que él juega bien, que es la izquierda. Pero eso te hubiera obligado a cambiar a Alexis de lado. Pero ese cambio tampoco le funcionó, al revés. O sea, el cambio, y posiblemente eso también le hizo pensar a Rueda, ¿no? Si es que si lo que cambio va peor, pues al mejor final no, para que mejor no tocarlo. Y luego está otra escena que grafica mucho, que es la suficiencia egoísta y ridícula casi con la que Vargas tira el penal. Porque, o sea, ya tirar un penal a lo Panenka es siempre algo que te demuestra mucho egoísmo de alguien que está pensando más en su propia vanidad que en el equipo, y que efectivamente cuando se meten te queda como poderte chorear, y cuando se falla quedas en ridículo. Pero cuando tú ya vas 3-0,
sí,
no te puedes,
no tiene ningún sentido. O sea, porque aunque lo hubiera metido, quedas ridículo de todas las formas.
Busca burlarse de Galese, y sin embargo el burlado termina siendo él. Cuando, claro, tenía una derrota, era una locura.
Fue estúpido.
Una displicencia.
Fue un lanzamiento absolutamente estúpido.
Explícame eso, porque yo no conozco esa técnica de lanzamiento de penal, porque ustedes son, tú eres un experto, yo no conozco.
El lanzamiento de penal a Lopanenka es un lanzamiento que tú haces que vas a tirar fuerte, esperas a que el portero
se tire
y entonces tú la picas suavemente y entonces, claro, deja en ridículo en el fondo al portero, porque es con un tiro suavecito,
entra
al medio, consigues meterlo. Entonces eso, Zidane, por ejemplo, lo consiguió meter así en una final de la Copa del Mundo, el propio Panenka, que es el que dio nombre al penalti, lo hizo en una final de la Eurocopa. Son Sergio Ramos, otro vanidoso patológico, los tira así constantemente con el Madrid y con la selección. Son penaltis que en el fondo dejan al lanzador con una cuando los meten, con una suficiencia, con una grandeza, porque humillan más allá del gol al cancerbero, pero cuando se fallan quedas absolutamente en ridículo. Hay que tener valor para tirarlos cuando estás en una situación de verdad que ese penal es decisivo, que te puede empatar un partido o ganar, pero tirarlo o bien cuando vas ganando por mucho, que te deja como todavía mucho más sobrado, y luego cuando vas perdiendo por tanto, es que es absurdo, es ridículo. Aunque lo hubiera metido, hubiera sido ridículo, pero encima lo fallas y quedas absolutamente retratado.
Bueno, pero en el segundo tiempo, por decir alguna defensa de Chile, se jugó mucho mejor.
Se atacó mucho mejor, se intentó, por lo menos.
Sí.
Se llegó tarde a intentarlo, pero
hubo varias oportunidades buenísimas, varios tiros buenísimos
que hubieran podido cambiar. Sí.
Pero que no entraba nada tampoco, o sea, también no era como el momento de Chile nomás.
No, eso está claro, y aparte de eso, lo que dijimos, el portero estuvo
lo paró todo.
Maravilloso.
Iluminado.
Entonces, efectivamente, con un gol, claro, eso te cambia los partidos, porque lo que tiene el fútbol es eso, que con un gol te modifica absolutamente todo. Hubiera podido efectivamente cambiar el panorama, pero ahí Perú también juega, la suerte también juega, y Chile fue frágil. Es que Chile además fue muy frágil, porque de cada ocasión se venía cada vez un poquito más abajo. Mm. Y la fragilidad la escenifica sobre todo el portero, porque es verdad que ya se estaba montando un murmullo exagerado, como si fuera una víctima absoluta de una crítica despiadada, cuando yo creo que nadie había reparado, o sea, se han visto críticas muchísimo más feroces contra personajes, y de pronto Arias casi llorando como si estuviera siendo víctima de un escarnio absoluto. Se generó un movimiento en redes, salvemos a Willy, salvemos a Arias, y se vio que estaba absolutamente desenfocado, posiblemente por eso, una
muy frágil, inseguro, muy inseguro.
Muy inseguro, y con el peso, yo creo, de estar ahí supliendo a Bravo.
Ahora, de cara a las clasificatorias mundialistas, más bien, ya pasando a esta etapa de la Copa América, me imagino que recuperar a Bravo, ¿tú crees que es importante o no?
O sea, es un problema importante. Era un asunto que ya estaba zanjado, porque era difícil prescindir de Bravo, pero ya lo habías prescindido, y ahora tienes que volver a reabrir el problema de volver a contar con Bravo cuando no estaba, por un asunto personal de desencuentro con los jugadores. Ese arreglo es difícil, pero es verdad que Arias ha demostrado que demasiada fragilidad mental, lo dijo el propio Medel, o sea, si tú eres futbolista tienes que estar acostumbrado
a las críticas, a la presión,
y insisto que no han sido tan feroces como ha dado a entender. Entonces, claro, y luego Bravo, por otro lado, es un portero muy mayor, es un portero que no está jugando, que no tiene visos de que vuelva a jugar tampoco, entonces reincorporarle, yo creo que no es tanta, yo creo que no va a ser tan fácil la vuelta de Bravo, ¿no? Va a tener que seguir jugándosela con Arias, pero que aprenda a tener
que presión. Le pongan un psicólogo.
Bueno, ahí fracasa también el brujo de la selección, que hemos cacareado mucho como el sanador, y que estuvo en la previa también tratando las energías de Arias y tal, y no funcionó al final tampoco la brujería.
Oye, ¿y Alexis?
Alexis estuvo mal, o sea, volvió a tener los problemas de cuando los partidos van mal, que empieza como, o sea, fue de lo mejor de Chile, de todas formas, pero fue peor de lo que es Alexis, porque volvió a jugar en cualquier parte, intentar arreglarlo por su cuenta.
Por todos lados.
Claro.
Pero estuvo impreciso en los pases.
Sí.
No, fue una sombra de lo que era.
O sea, claro, y sobre todo de lo que venía avanzando en esta Copa América. Aránguiz es posiblemente el que más se salvó, y eso que Perú ganó el partido en el centro del campo, y Pulgar. Los demás, por lo general, yo creo que fracasaron. Medel estuvo absolutamente más bajo de lo que acostumbra, por una cuestión yo creo más física, pero efectivamente no llegaba a ningún cruce en esos contragolpes.
Las bandas también estuvieron muy deficitarias. Bueno,
lo de Isla fue horroroso.
Sí. Isla no se
vio. Pero yo creo que Perú arrasó por ahí por una lectura acertada de cómo juega Chile, porque es verdad que Chile ya en los primeros partidos de la Copa América, ahí es donde siempre tiene sus agujeros.
Claro, lógico, entonces, pero el Perú le bloqueó los caminos de los laterales, sí, sí. No es que tampoco ellos, los futbolistas tampoco pueden jugar.
O sea, durante el primer tiempo Chile atacó tan poco que los laterales, que la Ríncula, digamos, prácticamente estuvo en el área chilena permanentemente.
No, supo leer muy bien a Chile, leerla muy bien para cerrarles
sus
mejores caminos y para efectivamente agujerearlo por donde deja espacios, bueno, Chile. Ya. Y luego hay otra cosa también, y que te demuestra que Chile jugó antes el partido de Brasil que el de Perú, que es cómo, tras los buenos partidos de la Copa América, cómo los jugadores empezaron a ajustar cuentas. Eso otra vez con no, vosotros no habéis creído en nosotros, es decir, como que sí. Ya se empezaron a mirar el ombligo otra vez, a creerse otra vez que ya está todo superado, cuando efectivamente estábamos todavía a mitad del campeonato.
Sí. Bueno, raya para la suma, ¿cómo nos deja esto a Chile? Vamos a disputar el tercer cuarto lugar. Por un lado, Vidal dice ayer que le da igual, que esto ya no tiene ningún interés. Por otro lado, Medel dice que no, que es importante esa disputa, pero no,
yo creo que ahí estuvo más sincero Vidal y más diplomático Medel. El partido del tercer y cuarto puesto
da igual.
No lo recuerdo.
Es un absurdo que hay en las grandes competiciones, no sé por qué, para darle una medallita de bronce a uno, pero es un partido que nadie juega con... O sea, posiblemente una selección que no haya ganado nada en su vida y que de pronto aparece ahí, pues te da como cierto estímulo, pero no, yo creo que ni Argentina ni Chile se lo van a tomar.
Ya, pero de todas maneras, no haber llegado al primer al tricampeonato, evidentemente es considerado para Chile un fracaso, pero era una meta bastante alta, y visto lo que uno pensaba que iba a desempeñarse Chile,
de la
expectativa, igual ¿cómo evaluarías un poquito más objetivamente el desempeño de Chile en este?
La Copa América ha sido muy buena.
Sí.
Porque ha sido mucho mejor de lo esperado, es decir, nadie pensaba que Chile pudiera, ni ellos mismos, que pudieran llegar tan lejos. Entonces, el llegar a las semifinales ya fue una conquista que ponía efectivamente el rendimiento de Chile muy por encima de lo esperado. Ahora, es verdad que la forma en la que caes te empaña absolutamente todo. Y aparte, la forma en la que caes con un rival menor, porque Perú sigue siendo menor que Chile, o sea, es decir, es algo voluntario. Igual que tuvo mérito ganar a una selección como Colombia, que sí que había demostrado una Copa América ser mucho más potente, no puedes perder con Perú y no puedes perder de esa manera. Ahora, efectivamente, tampoco hay que hacer ahora rasgarse las vestiduras en el sentido de arrasar con todo, porque queda el Mundial y hay que, digamos que, aplicar las cosas buenas que se han hecho y acabar con desterrar las malas.
Muy bien, bueno, ahí dejamos el partido, dejamos la Copa América atrás. Pancho Artaza, vamos con la pugna Mañalich-Santelices, que a mí no me sorprende, básicamente porque una vez que entrevistamos acá a Mañalich, él dijo exactamente que estaba en contra de la reforma que estaba haciendo.
Nunca estuvo de acuerdo.
Entonces, básicamente, ¿cuáles son los cambios?
Lo que pasa es que igual es muy sorprendente, porque no es usual que un gobierno cambie de un... porque lo normal es que te saque un gobierno distinto una reforma que haya presentado un gobierno anterior, o que incluso el gobierno pasado de un gobierno se pueda pensar en modificar una reforma. Pero estamos hablando aquí de un proyecto que presentó el gobierno tan solo hace tres meses atrás, digamos, el 22 de abril. Se presenta esto como uno de los cambios más paradigmáticos dentro de la salud privada. Eso es sorprendente. Hay otro elemento que es importante aquí aclarar. No hubo un acuerdo político, como ha señalado la cartera de salud, entre el gobierno y los parlamentarios para empezar a trabajar un proyecto común. Lo que hubo simplemente el martes pasado, mientras el país estaba, digamos, en modo eclipse, fue el retiro por parte de Mañalich del proyecto que se había presentado anteriormente
posteriormente para volver a levantar el que él mismo presentó en el año 2011. Lo que los parlamentarios le dijeron, y te lo puedo dar fe porque hablé con dos de ellos, de los parlamentarios de la Comisión de Salud, es que en la oposición no iban a dar ninguna pelea, porque esto para ellos es un conflicto propio de interno del gobierno, digamos. Es una pugna entre Mañalich y el...
¿Cuál es la diferencia entre la reforma que quiere Mañalich y la que había propuesto Santelice?
Mira, hay algunas similitudes, pero hay varias diferencias que son bastante de fondo, y te lo puedo graficar con una palabra que, o sea, con una frase que es bien específica y bien decidora. El proyecto de que presentó Santelice había sido duramente cuestionado por las ISAPRES, tanto así que el ex presidente de la asociación de ISAPRES, el señor Cavie, tuvo que salir por una frase muy muy poco diplomática cuando él señala que las ISAPRES no pueden recibir más enfermos, digamos, ¿te acuerdas? Bueno, ¿qué es lo que dice Cavie de este nuevo proyecto de Mañalich?
Que le gusta.
Exactamente, que no puede haber nada mejor, porque el proyecto de Santelice lo que hacía era una transformación completa del sistema. En cambio, el de Mañez lo que busca es simplemente modernizar algunas áreas, hacer alguna suerte como de upgrade a lo que ya existe. Eso es lo principal.
Entonces, el proyecto Mañalich es visto pro ISAPRES y el otro es más anti-ISAPRES.
Esa es una de las lecturas que se está haciendo en este momento. Que es, y que incluso Salud va a tener que explicar rápidamente, tanto así que dos de los parlamentarios, acuérdate que la Comisión de Salud del Senado tiene mayoría opositora, la presidencia está en manos de la oposición, del senador socialista Rabindranath Quintero, y él lo primero que dice es: no estamos disponibles para maquillajes. La oposición lo que va a hacer, va a presentarle al gobierno un paquete de propuestas para modificar el proyecto de Mañalich. Por lo tanto, insisto, aquí no hay un acuerdo, una negociación que pudiera pensarse que va a agilizar efectivamente la tramitación de este proyecto. El proyecto que tenía Mañalich no había avanzado absolutamente nada desde el 2011 que se presentó, no se discutió. Por lo tanto, no existen consensos respecto a esta materia. Hay elementos que son diferenciadores y que son importantes. Lo primero de ello es que el proyecto de Santelices contemplaba el concepto de dar seguridad social en la en salud privada. Eso no existe en el proyecto de Mañalich. Eso, por lo tanto, ahí hay un cambio paradigmático. ¿Cuál es el objetivo? Santelice había defendido permanentemente que el proyecto de él lo que buscaba era poner en el centro a los usuarios. Por primera vez que él, que toda la discusión, el debate, se centrara realmente en los usuarios y no en un modelo de negocio que ya a esta altura todos sabemos que es bastante frágil. O sea, la ISAPRE estaba en una situación delicada, tiene un problema de caja que es muy complejo, que la gente realmente dice: tenemos una situación, la ISAPRE gana mucho dinero, pero no es tan efectivo, porque la ISAPRE tiene un sistema que es integrado, en que, bueno, las clínicas que son de las propias ISAPRE sí ganan mucho, pero las ISAPRE como tal, como aseguradora, tiene una situación de caja, de fluidez de caja mínima, tanto así que hace poco tiempo atrás quebró una ISAPRE.
Y entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que se espera que se presente, que, o sea, ministro Mañalich mandará un nuevo proyecto, reactivará
lo que va a hacer el gobierno, va a presentar va a reactivar el proyecto que estaba congelado y que fue sustituido completamente por este nuevo. Y a su vez, la oposición le va a mandar una batería de indicaciones que, a mi juicio, van a ser muy complejas, digamos, para el gobierno aceptar esto. La oposición está exigiendo, primero, que se garantice que no habrá ningún tipo de discriminación por edad ni por género en los planes que ofrecen la ISAPRE. Segundo, que exista un plan universal que sea tan amplio que no le dé margen a la ISAPRE para presentar planes alternativos para todo lo que no queda cubierto. Porque los dos proyectos son similares en la idea de tener un plan garantizado, un solo plan para todos, pero obviamente si este plan universal te da una cobertura sobre ciertas cosas y te deja fuera muchas, el negocio de la ISAPRE va a ser rápidamente ofrecerte planes para eso que no está cubierto, y ahí te va a subir otro tipo de costo y te va a generar una situación así.
Bueno, la verdad que es muy interesante esta pelea, porque además, dependiendo de cómo se zanje, vamos a ver también cómo se zanje esta historia pugna, teórica pugna entre estos dos ministros y exministro.
Santelice insiste en que no hay una pugna, sino que hay más bien una rivalidad de parte de Mañalich hacia él.
Sí.
Y prueba de ello es que Emilio Santelice tiene una historia común muy larga.
Sí.
Santelice hace 20 años fue uno de los miembros del equipo médico que operó al padre de Mañalich. Y se han encontrado muchísimas veces, digamos, ellos parte también eran socios de la clínica Las Condes y trabajaron juntos. Pero, sin embargo, es verdad, Mañalich ha sido persistentemente un crítico de la gestión de lo que fue Santelice.
Vamos a ver entonces cómo se resuelva eso. Y me parece a mí que la opinión pública está con más bien con el proyecto de Santelice que con el de Mañalich, lo que también es interesante ver cómo se va a zanjar. Bueno, muchas gracias a los dos infiltrados de hoy, José Migueles y Pancho Artaza, que estén bien.
Muchas gracias.
Nos vamos a la pausa con los consejos de Fontana, porque las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente y cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, remuneraciones y mucho más por 1,5 UFs mensuales en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Y porque el mundo necesita seguir impulsando el desarrollo de ciudades más accesibles y equitativas, la Cámara Chilena de la Construcción trae a Jeff Speck, reconocido planificador, diseñador urbano y autor del libro Walkable City, a la octava Conferencia Internacional de Ciudad. Inscríbete en www.conferenciaciudad.cl. Y Total Quartz, INEO MC3, hace de tu vehículo un campeón. Búscalos en lubricentros autorizados y en sus redes sociales como Total Chile. Convierte tu motor en un atleta incansable. Pausa y regresamos.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones?
7:47 a.m. y estamos en estudio con un invitado muy querido, muy ilustre, porque además es uno de nuestros auditores. Así que estamos fascinados con James Hamilton, denunciante del caso Caradima, porque queremos hablar del proyecto de imprescriptibilidad que quedó listo para ser promulgado ayer por delitos sexuales en contra de menores. ¿Cómo estás, James?
Hola, Mónica, muy bien.
Qué bueno.
Un honor estar aquí.
Oye, te quería preguntar, ¿cuál es tu evaluación? ¿Estás satisfecho con la promulgación de esta ley? Porque hubo toda una polémica previa, porque habían indicaciones que no pasaron, y era que quería que hubiera una cierta retroactividad, sí, está bien dicho, en la ley, que partiera, digamos, con delitos cometidos a partir del año 90, que es cuando Chile firma la Convención de los Derechos del Niño, cosa que finalmente no pasó, ¿no?
No, estoy muy satisfecho.
Ya.
Hace 10 años nada de esto era pensable, hace un año no era pensable, un año y medio. Y esto es un cambio brutal en el sentido de que esto es para los niños del futuro de Chile. Es un Chile que estamos construyendo todos, que no necesariamente va a ser el Chile que actúe hoy, pero ya hoy eso ha generado cambio. Hoy en día hay causas que se investigan a pesar de que probablemente estén prescritas. La justicia puede investigarlas. De hecho, así se ha dado, y en el caso nuestro fue así. También hay causas civiles que han avanzado incluso en tiempo de prescripción. Por lo tanto, el concepto está ya entrando en las personas, en fiscalía, en los jueces. Chile entero se impregnó de este concepto. Ahora, el hecho de que en este momento no haya un efecto retroactivo no significa que no tengamos trabajo para adelante. Porque es algo que se puede perfectamente lograr
más adelante
y asociándolo también a otros conceptos. No hay que olvidar que el tema de la prescripción, que la gente lo ve como una especie de norma religiosa.
¿Sí?
Hay países como Inglaterra, que no vamos a considerar que nosotros somos superior como país económicamente o incluso como cultura a los ingleses. Sin embargo, los ingleses tienen delitos que no prescriben. Y no por eso se le da hay una inestabilidad legal o social en el país.
No, yo creo que la imprescriptibilidad de estos delitos que son lo que se ha llamado en el mundo internacional como el derecho al tiempo, porque cuando un niño es abusado, es muy difícil que ese niño pueda, se ha estimado que se demora muchos años en denunciar aquello. Es diferente la retroactividad de esta ley en concreto, porque quería que fueran para delitos posteriores a la fecha actual, digamos, del año 90 para adelante.
Porque hoy día queda establecido, por ejemplo, que el delito tiene que ser
imprescriptible.
Ya, eso... Entonces, ¿qué pasa con las personas que de aquí hacia atrás no van a tener acceso a algo que ya éticamente, moralmente consideramos que no debe prescribir?
Por ejemplo, víctimas de del sacerdote Cox, por ejemplo, han alegado, han dicho, yo no, ya no perdí porque no me permiten que esto entre dentro de...
Mira, yo creo que ahí hay que hacer un llamado en este periodo. Hay que hacer un llamado al Poder Judicial, un llamado a todos, en realidad, a entender que el investigar es parte del proceso de reparación. Y ojo, que cuando se investiga a un hechor, lo que se está haciendo también es una prevención, porque ese hechor pueden aparecer nuevas víctimas que rompan la prescripción, que fue lo que pasaba en el juicio contra Karadima. Y esta gente, muchos de ellos son repetitivos, han seguido abusando. Entonces hay un tema en el cual hay un tema de orden social, en que es una persona que sigue siendo peligroso desde el punto de vista de que esté libre en la sociedad. Por lo tanto, tenemos que tener una mentalidad distinta, abierta, y es fundamental que para poder decir si está prescrito, es imposible decir si hay algo prescrito si no hay una investigación previa, un análisis previo con la evidencia o con lo que haya. Porque, ojo, y acá un consejo a las víctimas, hay que tratar de que esto no sea, cuando son perpetradores que lo han hecho con más personas, no hay que ir solos. ¿Por qué? Porque en este proceso, en la investigación, como les digo, pueden ir apareciendo nuevas personas que hayan sido y que puedan eventualmente romper la prescripción. Ahora, el proceso más importante es el proceso de verdad. Cuando un juez de la República o cuando un tribunal dictamina que esto
ocurrió,
ocurrió
y que esta persona es culpable,
eso es un inicio potente y clave de justicia. Que digan después de que hubo prescripción,
y no sé qué.
Por ejemplo, el caso Alex.
Sí.
No, es que esto... Bueno, el hecho concreto es que hubo varias mujeres que dieron su testimonio y que se pudo determinar que hubo. Entonces, en ese momento, a pesar de que no es la justicia práctica, para las víctimas es una justicia reparadora y es necesaria. Y lo que tú comentabas, de repente se demoran muchos años. La mayor parte de las víctimas se demora toda la vida, no denuncia. Entonces, no es que solamente haya derecho al tiempo porque vamos a esperarlo. La mayor parte, el tiempo va a ser la tumba. Por lo tanto, la gente que le tiene temor a esto, que va a empezar toda una ola, eso es falso. Porque la realidad es que las personas que han sufrido esto no quieren exponer, no quieren seguir en el daño y el dolor. Y además están con un daño ellos, muchos, que les impide tener la capacidad de enfrentar un proceso legal de este tipo.
Entonces, esta ley, esta imprescriptibilidad, ¿qué viene a hacer, básicamente? ¿Viene a advertirle a cualquier abusador que esto no... digamos, esto puede ser, le puede va a poder quedar en la cárcel en cualquier minuto, a partir de ahora?
Esto viene a preparar nuestro futuro. Esto está preparando a Chile a un futuro de mayor verdad y mayor justicia. La ley viene además con la pata de la parte civil. Se genera una forma en la cual también esa persona, después de 20, 30 años, va a poder ejercer su derecho civil. Porque hoy, ya que el Estado, independiente que hay que reconocerle a este gobierno, sacar la ley adelante, no ha habido un proceso, un trabajo sobre lo que es la reparación. En la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, estudiaron y después analizamos que por lo menos casi un 30% de las personas en Chile, hombres y mujeres, 30% de toda la población ha tenido abuso antes de los 18 años. Entonces, estamos hablando de un problema masivo que requiere un proceso de discusión y requiere tener vías de reparación, particularmente la reparación psicoterapéutica. Ahora, yo quiero hacer igual dar un testimonio a Vinca Jackson. Si bien es cierto, se nos asocia mucho a ella y a mí, yo creo que la gran la energía permanente de esa especie de continuidad, esa potencia, esa dedicación de ella ha sido muy notable. Y quiero dar mi testimonio porque lo he visto, y también un ejemplo para muchas personas que quieren que las cosas avancen, cambiar leyes, cambiar situaciones. Para eso hay que trabajarlo con paciencia. No podemos, como ahora, es un paso gigante. Nosotros cambiamos el país, o sea, desde el punto de vista penal, la legalidad, el concepto, Chile cambió. El ministro dijo algo muy cierto ayer: la justicia penal chilena tiene un antes y un después de esta ley. No solo por el tema de abuso sexual, sino que por lo que significa a nivel de crímenes y a nivel de enfrentamiento, lo que significa la justicia. Y eso es un paso gigantesco.
Muy bien, muchas gracias James Hamilton por haber conversado esta mañana con nosotros. Celebramos con ustedes también la promulgación de esta ley. Estamos muy contentos porque es verdad que esto es para el futuro de los niños chilenos. Sí. Felicitaciones por todo el trabajo.
Muchas gracias, Mónica.
Bueno, nosotros nos vamos, se los dejamos con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien, buenos días.